Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Jeremías ministró durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Es un profeta conocido como el profeta Llorón. Este profeta traía la palabra de Dios con poder y sin vacilaciones al pueblo y le decía exactamente lo que iba a pasar. Por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado de sus leyes, por haber oprimido al desvalido, al huérfano, a la viuda, Dios va a traer castigo sobre la nación de Judá, sobre la capital Jerusalén, y va a suceder pronto. Durante 40 años, Jeremías estuvo predicando a esta nación rebelde, y en 40 años, déjeme decirle, no hubo ningún convertido. El profeta lloraba amargamente en su habitación por el juicio que vendría sobre su pueblo. Inclusive Dios le dijo, no tomarás esposa para ti, porque las esposas y los niños sufrirán más que todos los demás. Y sí, así fue cuando fue asediada la ciudad de Jerusalén. Por 2 años hubo el tiempo en que las mujeres estaban sacrificando a sus hijos como alimento para los hombres que estaban defendiendo la ciudad. Era realmente algo triste. Jeremías lloró amargamente por esta situación, pero él fue siempre fiel a la palabra del Señor y predicó la palabra de él, aunque al final se arrepentía, no de haberlo predicado, pero de tener que ser él. Así es que Josías fue el primer rey en el cual Jeremías estaba predicando en su ministerio, y Josías fue un rey bueno. El siguiente rey fue Joacás, fue un rey muy malo. Joacín, uy, qué malo, diría la canción. Joaquín, muy malo, y Sedequías, simplemente malo. No sé si usted se acuerda de la canción en la cual Pedro Infante y Jorge Negrete están alternando en cantar. Dice Jorge el bueno, uy, qué bueno, hijo de bueno también. Y luego dice el otro, y Pedro el malo, uy, qué malo, hijo de malo también. Así eran los reyes de Judá, bien malos, uno tras el otro, todos malos. Y a Jeremías le tocó estar ministrando durante ese tiempo, ningún arrepentido. Y en ese tiempo había también otros profetas, los cuales no eran profetas de Dios, que ya le profetizaban de parte de Dios Jehová y de parte de los dioses Baales, decían. Ellos eran de aquí y de allá, o como decía la India María, ni de aquí ni de allá. Profetizaban paz y decían, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos pensaban que porque el templo de Dios estaba en Jerusalén, nada les podía pasar. Estaban tomando al templo como un amuleto de buena suerte, a la religión de ellos como algo de magia, que por lo tanto no podían tocarlo si no podían hacerles nada. Inclusive Dios les habló y dice, ¿no se acuerdan de Silo? Silo era una ciudad en la cual habían tenido el arca del pacto por mucho tiempo. Y creían que porque la arca estaba ahí, Dios la iba a proteger. Cuando la gente de Dios es rebelde a los mandamientos de Dios, Dios no tiene compromiso de rescatar a nadie. Él es lleno de misericordia, de gracia, y aún así le gusta y está en su corazón que las personas que no lo conocen lleguen al conocimiento de Él. Dios no se agrada en la muerte del pecador. Él es misericordioso, esperando que todos se arrepientan y que todos vengan al conocimiento de Él. El texto que vamos a usar hoy para nuestra enseñanza se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículos 9, 10 y 14. Me parece que en su boletín ahí lo tienen escrito estos versículos. Estaría mejor si lo encuentran en su Biblia, pero ahí está en sus boletines. La palabra del Señor lee así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Después el profeta en el versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, tu gracia y misericordia, que seas tú, Señor, nuestro sanador, nuestro salvador. Que tú, Padre eterno, toques nuestros corazones y abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Hay personas que se autonombran ateos, agnósticos o simplemente no tienen interés en alguno en la religión, que acusan que la religión y el cristianismo están de algún modo divorciados o separados de la vida y que se desarrollan estas creencias religiosas y persisten únicamente cuando los hombres y las mujeres se dejan arrastrar por la atmósfera irreal que crean. Están diciendo, la religión y el cristianismo no tienen nada que ver con la vida. Eso es lo que la gente allá afuera, que son agnósticos. Agnóstico quiere decir ignorante. Suena muy culto, muy alta esfera, pero eso significa ignorantes. Dice, los ateos, los ignorantes y aquellos que dicen no tengo ningún tiempo para la religión y además no tiene nada que ver con la vida. Eso es lo que nos dicen allá afuera la gente y es la acusación que se le hace a la iglesia, a la religión y a la creencia cristiana. Y esta es la que se escucha más a menudo en la actualidad. Consideran a la Biblia como una mezcla de mitología e historia y con más mitología que historia, ellos nos dicen. Los hombres y las mujeres de hoy creen que en la mayor o menor medida es una pérdida de tiempo considerar lo que tiene que decirnos, ya sea la religión o el cristianismo. Hasta ahora estoy igualando religión y cristianismo, va a haber un momento en que la vamos a separar, pero para la gente allá afuera es lo mismo. Usted es una persona religiosa para ellos, aunque nosotros aquí no estamos induciéndoles a una religión, estamos induciéndoles a una relación con Cristo personal. Ellos no tienen el tiempo, dicen, para estudiar o interesarse en personas y acontecimientos cuya existencia es, al menos, dudosa, ellos dicen. La vida, con todos los problemas y circunstancias que la acompañan, exige toda su atención inmediata y las condiciones de la vida de los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, nos dicen, era muy diferente sus categorías extrañas para nuestros oídos modernos. Ellos no pueden comprender cómo era posible que un hombre fuera apedreado simplemente por trabajar en el sábado. Ellos dicen, no es normal, y eso no se ve ahora. De la misma forma, el contexto y el trasfondo del Nuevo Testamento eran tan distintos de lo que conocemos en la actualidad, que uno empieza a plantearse lo que la Biblia tiene que decir acerca de la vida. A la luz de la Biblia y en sus términos, uno está entrando de inmediato en una atmósfera que desde el punto de vista actual, dicen ellos, es irreal, irrelevante y de alguna forma podrían decir ellos artificial. Existe un gran número de personas en la actualidad que consideran a la religión y al cristianismo como superstición o una droga. Algo que les ayuda transitoriamente a las personas a olvidar sus pruebas y problemas, transportándolas a una especie de atmósfera imaginaria donde todo va bien y se acaban las penas. Y en consecuencia, las personas que siguen asistiendo a los lugares de culto son los que, careciendo de verdadera resistencia moral y de las agallas y el coraje para afrontar la vida con honradez y franqueza, sin acobardarse y sin estímulo artificial alguno, se agarran de cualquier cosa que les ayude transitoriamente. Ellos dicen que nosotros venimos aquí a la iglesia cada domingo porque somos débiles, porque no somos valientes y porque no podemos afrontar la vida en nuestras propias fuerzas, como dice en México, porque no somos machos. Eso es lo que ellos nos quieren decir. Y luego nos dicen también que no somos escrupulosos, que no somos cuidadosos con respecto a lo que se nos enseña y que con tal de que nos dé una clase de alivio, está bien, aquí estamos escuchando lo que el pastor nos tiene que decir. Eso es lo que ellos explican acerca de nuestras reuniones aquí cada domingo, que venimos meramente para alejarnos de la vida y evitar sus problemas. La religión hace por nosotros, dicen ellos, lo que las novelas, los que el placer, las drogas, el deporte, los pasatiempos, los cinemas hacen por un sinnúmero de personas allá afuera. Ellos lo consideran una válvula de escape. Esa es nuestra válvula de escape, el venir aquí y que nos hagan sentir bien por un par de horas. Dicen ellos, tu religión hace exactamente lo mismo y opera en ti exactamente de la misma forma y te lleva a una falsa atmósfera irreal que te pone cara a cara con la felicidad y el amor romántico, dicen ellos, y olvidas por un tiempo todo lo que te entristece. Todos los problemas se quedan allá afuera por un par de horas y por eso es que vas ahí para sentirte bien, dicen ellos. Dice que eso solamente es duradero, porque pronto saliendo de aquí tenemos que afrontar los problemas de la vida y vamos a saber que todo esto es artificial. Eso es lo que la gente dice acerca de usted y de mí al venir a este lugar de adoración. Ahora afirman ellos, autonombrándose realistas, que afrontan la vida tal como es y en su peor vertiente. O sea que ellos van hasta los extremos donde la vida está de lo más peor. Dice, hasta allí nosotros llegamos y la recibimos como viene. Dice, sabemos lo que estamos esperando. No intentan engañarse con una falsa sensación de seguridad o felicidad y nos consideran no tanto con odio, no nos ven con odio, más bien nos ven con una mezcla de compasión y desprecio. Es la forma en que ellos nos ven a nosotros. Y en ocasiones van allá y están dispuestos a concedernos que después de todo quizás sea bueno para nosotros que hallemos nuestro alivio en esta forma inofensiva, o sea, la religión, mejor que de otra manera que pudiera ser peligrosa. En vez de que los muchachos anden en las drogas, en los gangs, que se vayan a la iglesia, ahí están bien, qué bueno que están ahí. Ellos es lo que dicen, o sea, es inofensivo. Ustedes hagan lo que ustedes quieren que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Solamente se llegan a enfurecer cuando declaramos que solo esto que nosotros tenemos es real y que todo lo demás es ceguera y engaño. Ahí sí se nos enojan cuando les decimos que Jesús es el camino y la vida, que no hay otra forma de llegar al cielo más solamente a través de Él. Entonces sí como los gatitos se levantan las uñas y empiezan a defenderse y a querer atacar. Ahora bien, si nosotros somos justos, podemos admitir que una parte importante de lo que dicen estas personas es totalmente cierto de muchos de nosotros que nos denominamos personas religiosas. El error que cometen es que confunden la verdadera religión, y ahora tengo que cambiar el nombre, la verdadera relación personal con Dios, con el abuso de la religión. Lo que dicen de esto último, del abuso de la religión, es cierto, pero es muy falso acerca de una relación que nosotros estamos tratando de que usted encuentre con el Dios vivo. No significa que la religión tenga esta naturaleza, pero como la forma en que actúan las personas allá afuera pareciera que si fuera un amuleto, que si fuera una forma de magia o algo que les va a ayudar porque es mágico. El propósito de la religión no es dar a las personas una sensación agradable y cómoda y hacerlas felices durante unas pocas horas, una vez por semana. El objetivo y el propósito de la religión y la predicación del Evangelio no es hacernos olvidar nuestros problemas transitoriamente por un poquito de tiempo, sino eliminarlos de una vez por todas y ayudarnos a superarlos. Cuando venimos aquí, si tan solo venimos para olvidar de nuestros problemas, mientras estamos aquí cada domingo cantando himnos y escuchando el sermón, aún no hemos conocido lo que es la verdadera religión, porque su función es resolver nuestros problemas. Si hasta la fecha, nuestra historia, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido ha sido una estar aquí semana tras semana y hacer promesas en esta capilla y decir, oh, de aquí en adelante seremos diferentes, seremos mejores. Y después de esto seguimos igual. Dice, hasta ahora no hemos sentido lo que es realmente lo que es el Evangelio, las nuevas de Jesús, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Porque el objetivo y la función del Evangelio no tan solo es producir decisiones, sino más bien producir reformas, cambios. La verdadera tragedia de la religión en estos tiempos no es tanto que las masas no crean en ella, es que aquellos que profesan creer en ella no sean cambiados por ella, sino más bien que la utilicen para su conveniencia. De la misma forma en que la gente en el tiempo de Jeremías les convenía tener el templo y su religión, de la misma forma en estos días la gente encuentra beneficioso para ellos la religión. Y ese es uno de los grandes problemas. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos en que Él anduvo en Jerusalén, no fue aceptado por los líderes religiosos porque les convenía mejor su religión, tener su templo, tenían mejores ganancias, tenían estatura política, estatura, fama en la sociedad, y ellos preferían estar con su templo y su religión a recibir al Señor, al Hijo de Dios, al dador de la vida, al sustentador de la vida, el único que puede darnos vida eterna. Demasiado a menudo la religión actual tranquiliza la conciencia en lugar de despertarla y produce una sensación de satisfacción propia y de seguridad eterna en lugar de una conciencia, una reconocer de nuestra indignidad y pecaminosidad y de lo probable que es nuestra condenación eterna. La religión nos hace sentir que somos buenos lo suficiente como para, por nuestras propias obras, llegar y entrar al cielo. Ellos no buscan una relación con Jesucristo, ellos lo que quieren entrar al cielo y van a ir a pagar lo que sea necesario para que alguien les diga, está bien, pásale, tú vas a entrar. Eso es lo que enseña la religión. Y en las iglesias evangélicas, algunas de ellas, el emocionalismo, que es algo muy sutil, es el enemigo más real de nosotros, del mundo evangelístico. Estos abusos, estas perversiones del evangelio puro dan gran fuerza a la popular acusación contra la religión de que ayuda en la vida precisamente porque la evita y que lo que llamamos salvación no es sino autoengaño y una sensación de satisfacción basada en un espejismo. Hay algunas personas que se llaman evangélicos y ahí ya nos arrastran a todos nosotros y peor que nada arrastran el nombre de Dios en sus reuniones haciendo toda clase de feria, circo, para que la gente allá abajo se sienta bien y que se sientan bien y que pues, crean que todo va a estar bien simplemente porque Dios es bueno y porque usted no tiene que hacer nada. Y yo he visto en el internet cosas que después las personas, mis familiares en México, se retraen del evangelismo porque piensan que así es el evangelismo. Hacen cosas terribles y no tengo tiempo de darles alguna imagen. Usted tal vez ha visto cómo hay bandas tocando, la gente danzando. Y eso no sería malo, lo malo es lo que también hacen junto con eso, porque cuando es alegría y gozo se puede danzar delante del Señor, pero el problema es que es sensacionalismo, que es inducido por otras personas y gente está tirada y ladrando como animales y cosas así, entonces arrastran el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le dan no validez a las creencias cristianas y ya empiezan a ecualizar todo, la religión cristiana y la creencia cristiana, como siendo lo mismo. La acusación que ellos tienen contra la verdadera religión, el cristianismo basado en la enseñanza de los apóstoles, es falsa. Cualquier persona inteligente lo puede comprobar en sí mismo cuando lee la Biblia sin parcialidad y sin prejuicios. ¿Cómo podría alguien leer la Biblia sin sentir escalofríos y gran temor? Porque mientras la Biblia presenta a Dios en toda su perfección, ciertamente muestra al hombre tal como es en su peor aspecto. La Biblia no solo afronta la vida, sino que se deleita en exponerla tal como es y en la peor de sus vertientes. Hasta el último, el Señor en su palabra nos ha enseñado la maldad del hombre, llega hasta lo más tenebroso, las tinieblas más profundas, la maldad más grande que puede haber en el hombre y nos la expresa en la Biblia y después nos agarra y nos toma hasta la gran majestad y belleza de nuestro Dios. Todo eso podemos encontrar en nuestra Biblia. Las vertientes son los puntos cardinales donde topa lo más malo y donde topa lo más bueno. Todo eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Y para muchos de nosotros no es una lectura agradable si realmente nos podemos a meditar en ella. Dice, no hay pecado que conozca la naturaleza humana que no se haga constar aquí en la Biblia. Pareciera que la delicadeza y la moderación las echan a un lado cuando nos llevan libro por libro, versículo por versículo, explicando la naturaleza humana en su estado caído. Es un retrato completo de la vida y nunca se contenta con relatar veramente las virtudes y ensalzar los méritos de sus héroes. La Biblia nos habla de David, el gran libertador de su pueblo, de Moisés, el gran que sacó a su pueblo sacó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Sí, nos habla de los héroes de la Biblia, pero también nos habla de sus vicios y defectos. Nos muestra a sus reyes y príncipes en medio de la pompa y la exhibición en sus tronos, y unos minutos después nos muestra a aquellos mismos hombres revolcándose en el pecado y en el crimen. Eso es una de los hechos por los cuales la Biblia se sabe que es real, porque no tiene exaltados a todos los personajes de la Biblia. También muestra la pecaminosidad y muestra sus defectos y fallas. Nos muestra la gloria y las infinitas posibilidades de la naturaleza humana y al mismo tiempo la vergüenza y la capacidad de hacer cosas terribles. Y va más allá y nos dice claramente que si no aceptamos lo primero como un don gratuito de Dios, la gloria y las infinitas posibilidades de la naturaleza humana, como un don de Dios, nuestro destino es caer inevitablemente en lo segundo. Si no nos agarramos de la palabra de Dios y de la forma en que Él nos muestra cómo el hombre puede ser restaurado, y lo hacemos a un lado y decimos no tiene nada que ver con la vida, vamos a caer en el otro lado del foso, podría decirse, de la esclavitud, del pecado y de las horrendas acciones del hombre. En la Biblia se nos dice la cruda verdad acerca de nosotros mismos, se nos enfrenta a nuestros fracasos y deficiencias, se nos muestra nuestra propia naturaleza y se nos da un aterrador vistazo del terrible abismo en que fuera de la gracia de Dios en Jesucristo, inevitablemente caeremos. ¿No le parece que es una literatura terrible esto? Ellos dicen que son como novelas de amor, que por eso venimos aquí, para entretenernos un poquito y para sentirnos bien. Si somos realmente verdaderos a lo que enseña la palabra, nosotros no le vamos a decir que todo va a estar bien, que se esté con calma, que el Señor es bueno y que usted va a llegar al cielo definitivamente de una forma o de otra. Yo le voy a tener que decir esta mañana, igual que Jeremías le decía a su pueblo, arrepintámonos de nuestros pecados, que son muchos y que no los podemos identificar dentro de nosotros, y agarrémonos de la mano de nuestro Salvador, el cual ha hecho todo lo necesario para que usted pueda obtener esa nueva naturaleza dentro de usted. Los realistas, los hombres y las mujeres que afirman afrontar la vida y verla tal como es y que dicen lo peor de ella en sus libros y conversaciones, generalmente suelen tener el gran consuelo que consideran que la muerte es el fin. Así es que los realistas dicen la vida es mala, es fea, es terrible, pero al final morimos y toda la tragedia termina. Aquí termina todo el dolor y el llanto, ellos piensan. La vida es una basura, nos dicen, es estiércol, es un accidente, no tiene sentido, no hay propósito, ¿para qué vivimos? Se preguntan y dicen, afortunadamente, pronto se acaba, se mueren y todo terminó. Eso es lo que ellos nos dicen. No así en la Biblia. En un sentido, en la Biblia la tragedia comienza con la muerte. Los modernos siguen diciendo, los realistas siguen diciendo, la vida es terrible para los que piensan, los que tienen una mente, algo para usar aquí en la cabeza. Dice, la vida está llena de tragedia, decepción y maldad, pero alegrémonos y saquemos el máximo provecho porque pronto estaremos muertos y saldremos de nuestra desdicha. Ellos dicen, no te importa a quién pises, esto se va a acabar, tú gózate y sube hasta la cima, agarra los más juguetes que puedas y tú vas a ser el ganador. El que muere con más juguetes, dicen en inglés, es el que gana. The one that ends up with more toys wins, es lo que dicen. La Biblia nos dice, sí, la vida es terrible, pero la verdadera tragedia se encuentra en el hecho de que la muerte no es el final, sino es meramente un punto de transición a lo que será nuestro destino eterno. Existe un documento que nos dice acerca de la vida, y esa es la Biblia. Podemos leer en ella y sabemos lo que la vida es en verdad. La Biblia nos dice lo peor y luego nos muestra lo mejor. Eso es el Evangelio. Las malas noticias del hombre caído y las buenas nuevas de un Dios redentor. Y el propósito de la predicación no es el ocultar el pecado, sino exponerlo. No es decir a los hombres y a las mujeres que todo va bien, que Dios es amor, que no tienen de qué preocuparse en absoluto, sino decirles, nuestro trabajo es decirles que tal como están las cosas, tal como somos todos, todo va mal, y que Dios es nuestro juez, y que a menos que estemos preocupados, asustados y espantados ante esta perspectiva, no tenemos esperanza alguna. Ese es el mensaje que podemos encontrar por toda la Biblia. Y oro por la gracia de Dios que todos nosotros lo podamos ver, lo podamos recibir. La Biblia no solo se contenta con diseccionar y analizar la vida, no solamente parte la vida y la separa en todas sus ramas. Hace eso, pero no se detiene ahí. Tras exponer la vida, después de revelar sus terribles profundidades, después de analizar sus componentes fundamentales, no la deja hecha trizas, no la deja hecha pedazos, sino que por la revelación divina de Dios en Jesucristo muestra la gloriosa posibilidad de una nueva síntesis, de una nueva reunión de todo aquello que la Biblia separó y quitó y mostró la maldad y el pecado y todo lo que la Biblia comprende y la hizo pedazos. Entonces dices, ahora es que puede la palabra del Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, de reunir todo perfectamente, ponerlo junto, pero sin todas esas maldades, pecaminosidades y naturaleza que había en el hombre natural, en el hombre carnal. Así es que podemos tener un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y aquí en estos versículos que vamos a empezar a considerar, nos muestra todo esto. Dice 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin la ayuda de Dios y su palabra no somos conscientes de nuestra propia naturaleza y de lo que ciertamente somos. Somos verdaderamente obras formidables de Dios, maravillosas, dice el Salmo 139, versículo 14. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Dios ha creado al hombre y lo ha hecho maravillosamente. Inescrutable es la mente del hombre, solamente Dios la puede ver, pero nosotros en nuestra mente y en nuestra creación es algo maravilloso que Dios creó. Dios creó el universo, la tierra, todas las cosas, los animales, y en el punto máximo de su creación puso al hombre. Los ángeles son seres que están subordinados a él y que lo ven constantemente en su presencia, pero en la creación en la tierra, el hombre es la máxima creación de él. Pero después dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente el hombre tiene una mente y ha sido creado maravillosamente, pero de la misma forma son insondables, inescudriñables y herméticos. El hombre es de esta forma en su forma de ser y en su mente. Nadie nos puede conocer verdaderamente sino solo nosotros mismos nos conocemos. Los seres más queridos que están a nuestro lado no nos conocen todo, no les decimos todo. No importa lo mucho que confiemos en nuestros seres queridos, y si nos ponemos a pensar por un momento, nos vamos a dar cuenta de que así es. Contamos a nuestros mejores amigos y los seres más queridos todo lo referente a nosotros, nuestros profundos secretos, todo aquello que somos nosotros. Al menos eso nos gusta creer, que mi esposa que sabe todo de mí, que yo sé todo de ella. Pero realmente alguien conoce lo que está dentro de mi corazón, lo que está dentro de mi mente. Solamente Dios. Sabemos bien que ese no es el caso. Nadie nos conoce. Hay ciertas cosas que nos reservamos para nosotros y hay ciertas cosas que hemos hecho que ocultamos a nuestros amigos, a nuestros mejores amigos, y sería porque el conocimiento de ellos los entristecería y les causaría daño. No les decimos esto a nuestros enemigos, claro, porque entonces les daríamos armas con qué destruirnos, con qué hacernos daño. Así es que hay ciertas cosas que nunca le decimos a las personas que más amamos. Solamente está aquí en nosotros. Tenemos algunos secretos que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges jamás conocerán ni descubrirán. Cuando alguien me dice que me ha contado todos sus secretos, podemos estar seguros que ese no es el caso. Yo sé eso en mí mismo. No importa lo franca y abierta que sea una persona, siempre hay algo que se reserva y queda oculto. Por este motivo, siempre nos encontramos hablando con nosotros mismos, especialmente después de que en una explosión de franqueza hablamos con nuestro mejor amigo, con nuestro cónyuge y le dejamos saber muchísimas cosas que nunca habíamos abierto, pero todavía llega un límite, una barrera en la que nos paramos ahí, nos retrocedemos porque sabemos que si seguimos adelante puede destruir a nuestra familia o puede destruirme a mí o nuestra relación. Hay cosas que solamente entre Dios y yo, cuando usted tiene realmente esa confianza en Dios, entonces usted puede ser sincero con Él. De todos modos, Él lo sabe todo, así es que sería vano tratar de esconderlo de Él. ¿Cuán insondables somos? Nadie puede entendernos verdaderamente, nadie conoce todas las cosas que hemos hecho y mucho menos todas las cosas que hemos pensado y observado. Puede que otros sepan mucho acerca de nosotros, pero nadie sabrá nunca toda la verdad, dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y si nos damos cuenta, la mayoría de los hombres, o sería el 100% de los hombres, vive y se comporta sobre esta base. No es que les preocupe tanto el bien y el mal, sino más bien les cuestiona, la cuestión que les preocupa es que si se llegara a saber, si se llegaran a averiguar lo que ellos tienen en su mente, si se supieran y descubrieran esas cosas, pero no sucede así, gracias a Dios, lo encubrimos, no hablamos de ello a nadie y las mantenemos secretas. La sociedad trabaja así, de esta misma forma. Si llegásemos a leer en lo más profundo de las mentes y de los pensamientos de cada uno de nosotros, la sociedad se derrumbaría al instante. No habría un candidato suficientemente bueno para votar por él. Si mi esposa me hubiera conocido al 100% de cómo soy, no se hubiera casado conmigo. Y tal vez yo tampoco me hubiera casado con ella. Decía el pastor Magui, hermanos, tratando de hablar como él habla, si ustedes conocieran cómo soy yo en mi más dentro de mí, ustedes no estarían aquí, pero no se vayan todavía, porque si yo supiera lo que hay en lo más profundo de ustedes, yo tampoco estaría aquí. Estamos en el mismo barco, se diría de esta forma. Esto es lo que nos mantiene funcionando en la sociedad, que no sabemos lo que hay en la mente de las otras personas, y ya que sabemos lo que hay en la mente de nuestras propias en lo profundo de nuestras propias mentes, podríamos darnos cuenta más o menos de lo que ellos pueden estar pensando. Y al final nada de lo que hacemos es desinteresado, nosotros mismos los pintamos a nuestro modo, tenemos motivos e intereses que el mundo desconoce. Luchamos con nosotros mismos y nuestras pasiones, sugerencias y pensamientos que nacen de algún rincón oscuro de nuestras almas. Y estas son las cosas que no mencionamos. Todas estas cosas tratamos de mantenerlas en secreto y en silencio mientras seguimos viviendo como somos y mientras buscamos disfrutar de la vida. Ese es un retrato auténtico de mí. No sé si usted se pueda poner en ese recuadro. No somos felices realmente porque no se conocen todas estas cosas acerca de nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Siempre que nos hemos quedado satisfechos con el pensamiento de que estas acciones secretas, estos pensamientos e ideas solamente son de nuestro conocimiento y de nadie más, nos estamos olvidando la presencia y existencia de Dios, el Dios que escudriña la mente y que prueba el corazón, Él está observando y está registrándolo todo. Aquí yo quisiera terminar, irme a mi casa, pero no quiero dejarlos en esa precaria posición porque hay todavía las buenas nuevas. No podemos movernos sin que Dios lo vea, no podemos actuar sin que Él nos observe, ningún pensamiento entre nuestra mente sin que Dios esté consciente de todo ello. La palabra no está aún en nuestra boca cuando Él ya la sabe toda. Somos como un libro abierto ante Él y Él es un bibliotecario que está atento de cada libro, tiene tiempo por ser omnipresente y eterno para poder estar examinando cada libro. Créame, estamos abiertos, no podemos esconder nada delante de Él. Podríamos engañar y burlar al mundo, podemos aparentar una clase de persona ante el mundo y ser otra distinta en realidad, pero es realmente inútil hacerlo. ¿Qué sentido tiene hacer eso cuando Dios sabe todo lo que hay en el hombre? Cuando tenemos dificultades entre nosotros, rápidamente nos las arreglamos para librarnos, ofreciendo alguna clase de excusa o de explicación inventada satisfactoria, y nos felicitamos a nosotros mismos por la astucia y la inteligencia que mostramos al hacerlo. Todos disponemos de una gran habilidad para tales emergencias. Como diría el Chapulín, no contaban con mi astucia. Cuando nos metemos en problemas, nuestra mente trabaja rapidísimo, les ofrecemos excusas, la gente las recibe y entonces nos levantamos. Qué bien, qué inteligente, qué sabio soy. Pero qué ridículo es, porque finalmente debemos presentarnos cara a cara delante de nuestro Dios, que lo sabe todo y que dará, como dice el profeta, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. En otras palabras, pasaremos la eternidad de acuerdo con nuestra conducta en este mundo. Si ha sido una farsa, una pantomima, aquí también lo será allá. En la eternidad, dice la palabra de Dios, vamos a cosechar lo que sembramos. Y para nosotros la eternidad parece como si estuviera tan lejos, dice, en la eternidad para cuando lleguemos allá. Y pareciera un evento distante y lejano, cuando en realidad es algo que está en nosotros, tan cercano, estamos tan solo a un suspirar, a un respirar de separación de la eternidad. Si nuestra vida, nuestra conducta en este mundo ha sido un fraude y un engaño aquí, seguirá siendo lo mismo, obtendremos precisamente lo que nos merecemos y lo que hemos preparado para nosotros mismos. En Gálatas 6, 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y entonces el profeta tuvo que clamar desde más profundo de su ser: Sáname, oh Jehová, versículo 14, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El profeta se había dado cuenta de que nadie tiene una conciencia pura, santa. Había comprendido el fraude que era su vida y lo insatisfactoria que resultaba, y oró para ser librado de una vez por todas. Usted sabe que el profeta Jeremías era el vocero de Dios, era el que venía y hablaba por Dios. ¿Cómo es que pudiéramos decir que es un fraude? Si el profeta Jeremías era aquel que iba al frente de la línea de todos los que van al cielo, ¿cómo es que ahora estamos diciendo que este hombre tuvo que clamar delante de Dios: Sáname y seré sano, sálvame y seré salvo? Porque al final de todos el fraude consiste en creer que somos buenos mejor que los demás. Job fue reconocido de parte de Dios. En la misma escritura dice que era un hombre perfecto, apartado del mal, como ningún otro. Y Job le cayó una enfermedad terrible como una prueba de parte de Dios para probar que Job no se apartaría de seguir a Dios aun cuando tuviera muchas tribulaciones y pruebas. Y al final Job estaba explicando que no era posible que si él, siendo un hombre tan bueno, tan justo, que él estuviera pasando todo esto. Y estuvo por 30 y tantos capítulos tratando de excusarse y tratando de dar un motivo por el cual estaba en esa situación. Cuando Dios se presentó, dijo, me tapo la boca, mis huesos se pudren porque he visto al santo. Y ahora él reconocía que aún el sentirse bueno le estaba dando el orgullo de decirse soy mejor que los demás, y eso lo descalificaba de ser un heredero al trono de Dios. Ni siquiera el hombre más bueno en esta tierra puede entrar por su propio mérito delante de la presencia del Señor. Solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo pudiéramos entrar. Cuando el profeta ya no se contentaba con engañar y satisfacer a los demás, este hombre se enfrentó a sí mismo y a Dios. Se vio a sí mismo en un espejo y quedó horrorizado. No había nada sólido en su vida, nada duradero, nada de lo que pudiera depender. Había cosas en su naturaleza que odiaba y no podía entender. Se sorprendía de sí mismo, le alarmaba su propia vileza. Y esto es un cuadro de todos aquellos que pueden un poquito entender la gloria, la santidad y la majestad de Dios y el requerimiento de perfección, y este es el estándar para entrar en su presencia. No en balde el profeta tuvo que clamar, sáname, oh Jehová, sálvame y seré salvo, sáname y seré sano. Es solamente por gracia que podemos ser salvos, es un regalo de Dios. Nadie de nosotros lo puede obtener en nuestros propios méritos, nadie lo puede pagar, solamente Cristo pudo pagar por ellos. Todo el mundo tenía un elevado concepto de Jeremías, todo el mundo tenía un elevado concepto de Job hasta que le cayó la enfermedad, todo el mundo tenía un elevado concepto del fariseo Nicodemo que vino delante de Jesús, y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento no viene a causa de cómo lo intentemos y cómo lo tratemos. Tenemos que nosotros reconocer la naturaleza que hay dentro de nosotros, recordarnos de aquellos pensamientos que vinieron a nuestra mente, de aquellas cosas que miramos y que hicimos, y reconocer que somos. Yo digo, eres una bestia, me digo a mí mismo cuando pienso algo que no debo pensar o que algo que no debo decir. ¿Cómo es posible que tú, siendo hijo de Dios, hagas estas cosas? Entonces usted puede saber que si realmente usted sabe que eso está dentro de usted, puede saber que el enemigo está tratando de acusarlo y puede saber que Jesucristo es su abogado y decir, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual me ha dado su justicia a mí. Es bueno que la conciencia nos remuerda y nos acuse, pero no tenemos que tirarnos a hacer lo que la conciencia nos dice, más bien doblegar nuestras rodillas y postrarnos delante de Jesucristo, que es nuestra salvación, es el único que puede salvarnos y Él es el único que puede darnos la sanidad. El profeta dijo, no estoy curado, no soy íntegro, no estoy salvo, no puedo confiar en mí mismo. Estoy cansado de aparentar, estoy cansado de fingir, estoy cansado de una vida moral externa. Estoy cansado de jugar al escondite contigo, Dios. Cuando sé que no funciona, dijo el profeta, y tú lo ves todo con claridad, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo. Dios quiera que podamos vernos como este hombre se vio a sí mismo. Dios quiera que podamos ver la insensatez de pensar que somos listos y astutos o que somos buenos lo suficiente y que no nos va a descubrir. Dios quiera que podamos ver el engaño y el fraude que hay en nuestras almas y por encima de todo, de nuestra situación tan desesperada, nuestra situación tan terrible, y que no hay instrumento humano que pueda salvarnos y librarnos de nuestra naturaleza más vil. Porque solo las personas que han comprendido esto pueden pronunciar y decir la misma oración que el profeta dijo, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y después de haber orado esta oración, sus almas son sanadas y salvadas para toda la eternidad a través de la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Dios quiera que seamos hallados entre aquellos que el corazón nos remuerde, que la conciencia nos grita y que podamos doblegarnos ante el amor y la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y podamos rendirnos ante Él, recibir su salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque